Yo he visto muchos homosexuales en mi vida profesional, y los problemas de los homosexuales tienen solución. Yo conozco homosexuales casados, con hijos, superados sus problemas y viviendo una vida sexual normal y felices. Otros no. Pero lo que sí que les puedo decir es que a lo largo de los cientos de pacientes homosexuales que yo haya tenido, no he encontrado ni uno solo que fuese feliz. Ni uno solo que no tuviese profundos sentimientos de culpa. Y he encontrado a muchos homosexuales que habían leído de estos problemas mucho más que yo, que se sabían todas las teorías habidas y por haber, pero no habían superado sus problemas, que estaban de vuelta de todos los prejuicios del mundo, pero seguían deprimidos, la vida no tenía sentido para ellos, estaban frustrados y en el fondo se sentían tremendamente culpables, porque el problema es muy profundo. Así podríamos hablar de otras muchas facetas de las perversiones sexuales. Entonces, creo yo que una de las cosas que probablemente pues más preocupa a los que estamos aquí en esta tarde es el asunto de la finalidad de la relación sexual. Pienso que esto es algo de lo que más preocupa a muchos de los que estamos aquí. O sea, ¿por qué existe el sexo? Hemos visto algo, pero ¿para qué? ¿Y las relaciones sexuales qué finalidad tienen? O sea, ¿es verdad eso de que Dios ha hecho dos seres que se conjugan sexualmente solo para tener hijos? ¿O la unión sexual tiene unas motivaciones distintas, no diría yo más altas? Porque hablar de una motivación más alta que tener un hijo, yo no me atrevo a hablar esto. No sé si existe en este mundo, aparte del conocimiento de Dios, algo más grande que tener un hijo. Entonces, hablar de una motivación más sublime o más grande a través de la unión sexual que el nacimiento de un nuevo ser en este mundo, no sé, yo por lo menos personalmente no me atrevo a hablar de esto. Pero hay otras motivaciones. ¿Dios creó los sexos con otras motivaciones aparte del tener hijos, sí o no? Bien, para aclarar este problema, que creo que es el centro de lo que nos preocupa, tenemos primero que aclarar el concepto de persona en la Biblia. Entonces siento que voy a repetir algo que algunas de las personas que están aquí, cuando yo di unos estudios sobre Génesis, dije. Pero lo voy a decir de una manera muy sencilla, porque deseo que luego quede bastante tiempo para dialogar, que me parece lo más importante. El concepto de persona en la Escritura no corresponde con lo que nosotros generalmente concebimos como concepto de persona. Nosotros decimos una persona, un individuo. La Biblia no dice eso nunca. La Biblia dice que el concepto de persona trasciende el concepto de individuo. En el primer versículo del Génesis se nos dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La palabra que se emplea ahí para Dios es la primera definición de Dios que tenemos. Es un término, es la palabra hebrea Elohim, que significa uno, porque es un concepto personal, lo que expresa ese término, uno en el que hay varios, uno en el que hay una pluralidad. Del análisis de ese término, los teólogos han sacado el concepto de la Trinidad. No vamos ahora a entrar en detalles si esto pues nos parece correcto o no. Pero lo que sí tenemos allí es que el primer concepto de persona respecto de Dios que la Escritura nos enseña no es un concepto de individuo, sino un concepto de persona corporativa o de persona colectiva, como ya he dicho en otras ocasiones y como he escrito en algunos artículos por ahí. Dios es una persona colectiva. Cuando Dios dice en Génesis 1, 26 y 27, hagamos al hombre a nuestra imagen, para mí, y no estoy aquí esta noche para demostrar esto tampoco, Dios hace al hombre a imagen y semejanza de Dios como persona, fundamentalmente. Y que lo hace a imagen y semejanza de Dios como persona, y como persona colectiva. Porque dice, y creó Dios al hombre, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. El primer hombre que Dios concibe es hombre en tanto que es varón y hembra. No solamente varón o no solamente hembra. Esto es fundamental para entender lo que es la relación sexual. Fundamental. Hasta tal punto esto es cierto que en el capítulo 5 de Génesis, cuando se habla de este momento de la creación de Dios, se dice que en el principio Dios creó al hombre, varón y hembra, los creó y llamó su nombre Adán. El primer nombre que el hombre y la mujer tuvieron fue un solo nombre. Cuando Dios creó al hombre, lo creó masculino y femenino. Es decir, como en la lectura que hemos tenido en Génesis, que dice que la mujer fue hecha del hombre o fue confeccionada a partir de una costilla del hombre, se emplean dos términos en el hebreo que son el masculino y el femenino de la misma cosa. Se emplea la palabra varón y para la mujer el término varona, es decir, lo femenino. Así que el varón y la varona son el hombre que Dios creó. Entonces el concepto de persona como individuo no estaba todavía en la mente de Dios. El concepto de persona como individuo surgió con la caída, porque con la caída pasaron a tener dos nombres distintos. Él siguió llamándose Adán, porque en él fueron creados todos los hombres, y ella se llamó Eva. Pero eso fue después. Eso fue también después de que se avergonzasen de estar desnudos, de que diesen una nueva visión y tuviesen una nueva percepción de su realidad, digamos, anatómico-sexual. Pero antes no. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza como una persona colectiva, y en esa persona, en ese varón que Dios creó, había el masculino y el femenino. Es decir, en definitiva, el concepto primigenio de la creación del hombre es bisexual, ni más ni menos que eso, y eso es una demostración científica en los días en que vivimos hoy. Ustedes no sé si saben que algunas veces cuando nace un ser humano es muy difícil saber si es un hombre o si es una mujer, pero esto es de una frecuencia mucho más elevada de lo que pudiese parecer. No sé si saben también que algunos seres humanos nacen con un aparato genital masculino y femenino, con los dos, y eso se llama hermafroditismo. Que hay un hermafroditismo falso y uno verdadero. Lo que quiere decir que los dos aparatos sirven o pueden funcionar, pero eso es una monstruosidad, ¿no? Tal y como nosotros lo consideramos. Esas personas tienen que ser sometidas a tratamientos determinados para luego escoger el sexo que van a tener. Pueden escoger, fíjense bien. En el principio Dios creó al hombre así, y todavía hoy tenemos, tanto los hombres como las mujeres, dentro de nuestro propio cuerpo, vestigios clarísimos de esa creación bisexual. Es decir, hay una glándula en nuestro cuerpo que segrega hormonas masculinas y femeninas, y que si por determinadas enfermedades o alteraciones se lesiona la parte que segrega hormonas masculinas, si es un hombre se feminiza y si es una mujer se viriliza. Hay esa posibilidad potencial. Sin embargo, Dios ha permitido que a pesar de eso se desarrollase un instinto concreto determinado para la conjugación. En cierto sentido, el hombre también es mujer. En cierto sentido, la mujer también es hombre. Y hasta tal punto esto es así, que hasta que no llega la adolescencia, la diferenciación psicológica de un niño y de una niña es muy difícil de realizar. En cuanto a su pensamiento, en cuanto a su percepción de la sexualidad. Una vez que Dios creó al hombre, yo encuentro en la Biblia dos finalidades de las relaciones sexuales, que las dos me parecen sublimes, y que fuera de estas dos finalidades yo no encuentro otras. En el principio Dios creó al hombre así, y todavía hoy tenemos, tanto los hombres como las mujeres, dentro de nuestro propio cuerpo, vestigios clarísimos de esa creación bisexual. Es decir, hay una glándula en nuestro cuerpo que segrega hormonas masculinas y femeninas, y que si por determinadas enfermedades o alteraciones se lesiona la parte que segrega hormonas masculinas, si es un hombre se feminiza y si es una mujer se viriliza. Hay esa posibilidad potencial. Sin embargo, Dios ha permitido que a pesar de eso se desarrollase un instinto concreto determinado para la conjugación. En cierto sentido, el hombre también es mujer. En cierto sentido, la mujer también es hombre. Y hasta tal punto esto es así, que hasta que no llega la adolescencia, la diferenciación psicológica de un niño y de una niña es muy difícil de realizar. En cuanto a su pensamiento, en cuanto a su percepción de la sexualidad. Una vez que Dios creó al hombre, yo encuentro en la Biblia dos finalidades de las relaciones sexuales, que las dos me parecen sublimes, y que fuera de estas dos finalidades yo no encuentro otras. La primera es, evidentemente, la propagación de la especie, y está puesta en ese primer lugar. Génesis capítulo 1, versículo 27, dice versículo 28: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra, etc. En fin, lo de creced y multiplicaos está más que explicado, yo no voy a hacer énfasis. Primera finalidad, la procreación. Dios hizo al hombre como masculino y femenino para que la raza humana, que se hubiese seguido llamando Adán siempre y solamente Adán, fuese una realidad feliz en esta tierra. Por esa unión sexual, cuando el hombre y la mujer, desnudos el uno enfrente del otro, no sentían ninguna vergüenza, porque no tenían por qué sentirla. Porque dentro del corazón del hombre no había entonces una esfera inconsciente donde el pecado reinaba. Pero después sí. Dice el apóstol Pablo en Romanos 7: porque lo que hago no lo entiendo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, encuentro que el mal está en mí. Y yo sé, dice Pablo, que en mi carne no mora el bien. No hay una descripción más perfecta y más exacta de lo que es el inconsciente del hombre y su fuerza pujante, arrastrando al hombre en contra de su conocimiento, de sus circunstancias, que esta página inmortal de Romanos 7. Ahí está el problema. Pero la primera finalidad es la procreación. Dios dice muchas cosas de los hijos en la Biblia, que no vamos ahora a detenernos, pero dice cosas muy importantes acerca de los hijos y tienen que ver con todo este plan. Otra finalidad muy sublime y muy importante está precisamente a partir del versículo 18 al 25 que hemos leído. No es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Bueno, quiero hacer una salvedad de tipo exegético. Dios no hizo al hombre primero, digamos a la parte masculina del hombre primero, y luego se dio cuenta de que había planificado mal y dijo, pues tengo que hacer una mujer. Lo que dice aquí en 2:18 es primero que lo que dice en los capítulos anteriores. Primero se nos está hablando del pensamiento de Dios, y en otras partes de Dios, cómo Dios ejecuta ese pensamiento. El pensamiento primero de Dios es, no es bueno que el hombre esté solo, porque Dios no concibió al hombre como solamente macho, vamos a decir, sino como varón y varona. Eso es el hombre para Dios, y sigue siendo el hombre para Dios, y será en el futuro el hombre para Dios. El problema de las relaciones sexuales desaparecerá en un futuro escatológico, y sin embargo los hombres y las mujeres serán inmensamente felices, aquellos que sean salvos, por descontado. Le hallé una ayuda idónea para él. Aquí está la clave de la cosa. Lo de haré una ayuda idónea para él, se emplea un término en el hebreo que significa le haré un enfrente para él. Y el enfrente significa un poco como la otra parte de la personalidad que falta. Tiene el sentido de le haré un enfrente, es decir, le haré alguien que le permita la comunicación y el diálogo. Y ahí hay una finalidad primordial de la relación sexual. Toda relación sexual que no supone un diálogo y una comunicación no es aprobada por Dios ni trae felicidad al corazón del hombre. Y esto al margen de prejuicios, de tradiciones, de represiones, de mentes estrechas y de todo lo que se quiera. Eso lo corrobora cualquier persona que niega la existencia de Dios pero conozca los problemas internos del hombre y la psicología humana. La relación sexual está al servicio de la procreación de la raza humana, por una parte, y al servicio de la realización de las personas, pero las personas se realizan cuando se comunican, cuando hay un diálogo. El diálogo del acto sexual es un diálogo profundísimo y trascendente cuando existe. Cuando no existe, solamente puede traer decepción, amargura y problemas en la vida de los seres humanos. Y desde luego, digamos, el despilfarro de algo que Dios ha puesto a nuestra disposición para que precisamente se favorezca nuestro proceso de realización y para que seamos felices. Alguien con el que se permita la comunicación y el diálogo. Y hasta tal punto esto es así, que si Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, y si Dios es el verbo, la palabra, la comunicación, el hombre será ser cuando establezca la comunicación con el otro, cuando la comunicación entre el tú y el yo sea una realidad. Y cuando se llega a las relaciones sexuales por mera atracción física, sin ninguna comunicación, sin ningún diálogo, entonces esas realizaciones sexuales nunca pueden redundar en la realización de los seres humanos. Los ejemplos son obvios. Podríamos apuntar montones de problemas. Y quiero decir una cosa. Yo, que personalmente, y muchos hermanos lo saben, soy una persona bastante inflexible en montones de cuestiones bíblicas, creo que hay muchos hermanos que saben esto de mí, no soy un hombre con una mentalidad retrógrada en estos problemas, primero porque todavía soy joven, después porque tengo que enfrentarme con ellos en la clínica diaria, si ustedes quieren porque soy médico, si quieren más porque soy psiquiatra, si quieren más porque no tengo prejuicios frente a estos problemas. Pero la realidad es así. Ninguna persona que busca las relaciones sexuales para mera satisfacción física se realiza en ningún aspecto ni es feliz. Eso es completamente intrascendente y además deja unas secuelas de amargura que pueden dar una cosmovisión del mundo. y sobre todo una visión de lo que son los seres humanos los unos para los otros terriblemente desastrosa, terriblemente desastrosa. Adán no habló, no se comunicó, en ese sentido no se realizó hasta que Dios no le presentó ese enfrente. Pero cuando se lo presentó, se comunicó y habló, porque la experiencia que iba a tener se matizó de una manera muy profunda. Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta sería llamada varona porque del varón fue tomada. Y solamente hay plenitud sexual y realización sexual plena cuando el cuerpo que se posee se vive como el propio cuerpo. Y esto es completamente imposible donde no existe un amor profundo y una comunicación auténtica. Completamente imposible. Sería igual poseer el cuerpo de un animal que poseer una estatua, y que todas estas cosas que la gente posee, no estoy diciendo barbaridades, estas cosas ocurren. O que poseer un cadáver antes de que lo entierren, que también ocurren estas cosas. Tiene que haber una comunicación. Y la comunicación del espíritu tiene que trascender a la comunicación del cuerpo. Y entonces esto puede tener una realidad distinta de la que en realidad tiene. Entonces esa experiencia nunca trae frustración. Entonces esa experiencia incrementa y acrecienta los lazos del amor y de la comunicación entre la gente. Entonces el hombre puede considerar que los aspectos sexuales de su vida le permiten una dimensión trascendente en su vida. Todo lo demás significan experiencias que fueron vividas por el autor de Eclesiastés cuando dijo: ningún placer que deseó mi corazón, pues yo quité a este deseo de mi corazón. Pero al final, ¿qué? Tuve esposas, tuve concubinas, tuve no sé cuántas cosas, ¿y cuál es su experiencia? Vanidad de vanidades. Es decir, correr tras el viento, que significa en el original nada, absolutamente nada, no queda nada más que un vacío tremendo que no se puede llenar con nada, porque la experiencia siguiente dejará aún un vacío mayor. Hay en la Biblia ejemplos de lo que significan, y ya voy a cortar porque pasa mucho tiempo, ejemplos de lo que significan las relaciones sexuales prematrimoniales y ejemplos de lo que significan las relaciones sexuales extra o paramatrimoniales. Los dos ejemplos que hay están juntos. Es curioso esto, ¿eh? ¿Por qué Dios los habrá puesto juntos? Quizá porque están muy cercanos en la experiencia de la gente. Están en 2 de Samuel 1, en el capítulo 11 y en el capítulo 12, que es el problema de David con Betsabé, y el otro en el capítulo 13, que es el problema de la violación de Tamar por Amón. En el segundo problema se ve de una manera clara lo que significan las pasiones humanas sueltas en ese sentido, los deseos de un hombre por una mujer. ¿Cómo vive esos deseos? Por la no satisfacción inmediata de esos deseos sufre una depresión profundísima y enferma. Diría la gente en el día de hoy, la represión de la cultura, ¿eh? Ahí lo tienes, neurótico perdido, metido en la cama, enfermo, deprimido, porque hay una cultura que lo reprime. Se las ingenia de alguna manera. Aparece el elemento que se carga la represión de la cultura, que es un amigo de él, y que le facilita el acceso hacia la hermana de Absalón, su propia hermana. Y consigue sus deseos. ¿Y qué ocurre después? ¿Qué pasó con la represión de la cultura después? ¿Qué pasó con los tabús en el caso de este hombre? ¿Qué pasó con su mente liberada, que era capaz de pasar por encima de todas las reglas y de todas las normas, que además, y de todos los sentimientos que la chica le advirtió antes de que se comprometiese más su vida? Pues que la situación espiritual y psíquica y mental de este hombre fue mucho más grave después. Aborreció a esta mujer de una manera terrible, ¿eh? Y no digamos nada a la situación en la que ella quedó, o las palabras. Yo invito a los hermanos a que vayan a sus casas, cojan la Biblia y estudien este pasaje con detenimiento, porque tiene muchas cosas. Podríamos estar hablando una semana entera solamente de este pasaje, analizando cada circunstancia, cada detalle psicológico, cada sentimiento, todo lo que se puso en juego, que tiene que ver con toda la cultura que en este momento vivimos. El resultado fue nefasto, fue terrible, y terminó con la muerte, que para mí, aparte de la muerte real y física de Amón, esa muerte tiene un sentido más profundo. Y qué curioso, ¿eh? Murió borracho. Que eso también tiene mucho que ver con lo que comentábamos en el día de ayer. Precisamente murió borracho. En el caso de David, es un estudio profundo de la evolución de la conciencia de un hombre que no creo que nadie piense en esta noche que David era un hombre reprimido, porque sería absurdo pensar que David era un hombre reprimido, porque no lo era en ese terreno. David era un hombre normal. Pero surgió un problema con Betsabé, que creo que la mayoría conocemos. Y David, Betsabé tenía su marido. Un problema de adulterio, de relaciones extramatrimoniales. ¿Cómo se complicó la vida de David? No pensó David que su vida se iba a complicar hasta tomar las dimensiones que tomó. Un problema de adulterio, siendo el rey, que no era un personaje cualquiera, le complicó la vida con los hombres, con Dios, consigo mismo y con todo el mundo que se la podía complicar. Y él era el rey, y no le valía ante las demandas de su propia conciencia y ante los sentimientos de culpa que intentó ahogar y no pudo, no le valía ser el rey para nada. Quedó destruido. Si Amón sufrió una depresión, no digamos nada a lo que sufrió David por esas circunstancias. Pero es que el adulterio le llevó a la mentira, y la mentira le llevó al asesinato, al crimen. Y por si eso fuese poco, tuvo que experimentar después las consecuencias de la propia muerte de aquel hijo que había nacido como producto del adulterio. Probablemente quedó en el corazón de David una marca tremenda de aquella circunstancia. Fue una equivocación grande en su vida. Dios le perdonó. Pero fue una tragedia que no solamente afectó a David, afectó a Betsabé, afectó a Urías Eteo, afectó a muchas personas que se enteraron. Aquello no quedó en el silencio. Afectó a los hombres que tenían una conciencia de Dios en aquel tiempo. Es decir, fue un desastre tremendo. ¿Por qué? Porque no se pueden canalizar los instintos sexuales, que no son malos. El instinto sexual no es malo. Cuando Dios creó al hombre con su instinto sexual heterosexual, dijo Dios, después de crear todo esto, que todo lo que había hecho era bueno en gran manera, porque es bueno. Pero es bueno canalizado conforme a unos propósitos que Dios tiene. No nos podemos cargar todas las cosas, porque nos destruimos a nosotros mismos. ¿Qué es lo que ocurre con los hombres y con las mujeres tan liberados? ¿Son felices? ¿Son más felices que otras personas? ¿Resuelven sus problemas sexuales? ¿Encuentran la felicidad como la mujer de Samaria bebiendo agua de un pozo, o como otros buscando en otros pozos? ¿Encuentran la felicidad o qué encuentran? Frustración tras frustración. Porque no está la felicidad sexual en el cambio de la pareja, sino en un diálogo auténtico, en una pareja que se ame de verdad y que por lo tanto sea un matrimonio auténtico delante de Dios y conforme Dios ha establecido las cosas. Hay un ejemplo muy precioso en el Antiguo Testamento de lo que debiera de ser la relación, tanto digamos prematrimonial como la relación matrimonial de una pareja totalmente integrada tal y como Dios lo concibe, aunque alguien dirá que en este ejemplo estoy exagerando mucho o en otras cosas, pero los argumentos, por lo menos que yo me encuentro de parte de los creyentes y de parte de personas que no lo son, que son iguales, los argumentos que yo me encuentro ¿por qué las relaciones, sobre todo prematrimoniales, de parte de padres creyentes o de jóvenes creyentes o de jóvenes o de personas que no son creyentes son exactamente los mismos, y esto ya es sospechoso en principio que sean los mismos. Los argumentos son los siguientes: claro, es que la vida se ha complicado, es que ahora pues los noviazgos duran no sé cuánto tiempo, y después de un noviazgo de 7 años, pues qué, o después de un noviazgo que se alarga mucho, pues qué pasa. Pues, ¿por qué tienen que durar tanto? ¿Hay alguna razón lícita de verdad para justificar unas relaciones sexuales prematrimoniales porque hay que alargar un noviazgo? Yo personalmente creo que no. Porque las razones son, es que hasta que no tengan el piso, hasta que no compren la lavadora y el coche y la nevera y los muebles, y además no un piso cualquiera, porque tienen que tener el que ellos quieren y vivir donde ellos quieren, pues claro, todas estas cosas demoran las cosas, y entonces como las cosas se demoran y como las parejas se enamoran, y si hay una auténtica comunicación y deseo de comunicación, pueden surgir muchas cosas. Pero es que la palabra de Dios enseña que cuando estos síntomas empiezan a aparecer, si esos novios son cristianos, Dios les está diciendo lo que tienen que hacer. Dios no les dice que no se comuniquen aún sexualmente, les dice cómo tienen que comunicarse y a partir de qué momento. Pero los argumentos de un mundo materializado que ha reducido las relaciones sexuales a un mero contrato matrimonial o a una convivencia más o menos cómoda, y que pone como condición para ser felices el tener una casa muy bien puesta, etcétera, etcétera, no tienen validez delante de Dios. Dan al traste con tantos matrimonios y suponen la infelicidad de muchas parejas. Entonces, hay un ejemplo en el Antiguo Testamento que yo creo que está puesto allí para algo. En primer lugar, ¿cuántos jóvenes y cuántas jóvenes evangélicos el problema de su noviazgo, de su matrimonio, realmente se lo presentan a Dios de una manera seria? Tenemos un ejemplo, que es el ejemplo, digamos, bastante clásico quizá de Isaac, ¿no? Isaac, que era un hombre que tenía su edad, que tenía que contraer matrimonio, que su padre ya era viejo, que le fueron a buscar una esposa. Alguien dirá que desde luego que esto ya no están de acuerdo, porque esto de ir a buscarle una esposa, pues ¿qué es esto? Que vivimos una época que hay que escoger. Pero es que Rebeca no vino obligada, que no lo olvide eso nadie, ¿eh? Vino porque ella quiso venir. Y aunque su familia en principio dijo que le parecía muy bien que Rebeca fuese la esposa del hijo de Abraham, cuando ya a ellos les pareciera bien, dijeron, bueno, primero, antes de que se vaya, tenemos que preguntar a la muchacha. Y si ella quiere irse, se irá. Y si ella no quiere irse, no se irá. Así que aún ya en aquella época la palabra de Dios respetaba estas cosas que en otras partes del mundo no se respetaban. Pero Rebeca no vino obligada. Vino porque ella quiso, sabiendo a lo que venía y para qué venía. Y en plena voluntad, en una época patriarcal, en una época de mucha represión, dice la gente. Entonces, la actitud de Isaac es preciosa, porque se le presenta en el campo en relación con un sitio determinado que se llama, o que la palabra de Dios llama, el viviente que me ve. Es una expresión de Dios, es una manera de expresar que lo que ocurría en la vida de este hombre quería que Dios lo comprendiese, pero no solo que Dios lo comprendiese, sino que Dios lo profundizase y que su vida fuese transparente delante de Dios. Que Dios pudiese ver en su vida. Pero además la Biblia añade que estaba meditando a la caída de la tarde. Tenía un problema por delante, que era el matrimonio, y para él era un problema serio, porque su padre había recibido la promesa más importante que jamás hombre alguno había recibido en este mundo, y recaía en él. Su matrimonio era algo decisivo, fundamental. Y porque él consideró estas cosas delante de Dios, Dios actuó, esta mujer llegó, sabía lo que pasaba, y desde luego no fue un noviazgo largo, y sí que fue un matrimonio, en cuanto a la problemática que estamos tratando, auténticamente feliz y muy compenetrado. No quiero decir que hay que hacer exactamente lo que allí se dice del caso de Isaac, pero lo que quiero decir es que toda esta serie de argumentos de tipo demagógico que pertenecen a un mundo materialista, pues hay que considerarlos de una manera seria. Pero cuanto entre una pareja cristiana, y no es anormal Y que nadie se escandalice que una pareja cristiana son un hombre y una mujer que tienen sus sentimientos, y que si el amor nace entre ellos, lo normal es que deseen formar un matrimonio. Que cuando estos síntomas empiezan a manifestarse, cuando en el corazón se empiezan a sentir determinadas cosas, antes de jugarse la felicidad, antes de estropearla, antes de quemarse, como dice el apóstol Pablo, y nunca una frase mejor para expresar lo que es la destrucción de la propia proyección social, sexual de una persona, pues Dios ha dado un camino que, aunque los hombres dicen que está desfasado, yo personalmente y muchas personas en este mundo que no son creyentes pensamos que no. Voy a poner un ejemplo sencillo, aunque no tiene que ver con lo de ayer y un poco con lo de hoy. En los Estados Unidos de Norteamérica, donde más divorcios, uno de los sitios, no es donde más, pero es uno de los sitios donde más divorcios hay del mundo, donde más separaciones hay, donde la gente ya ni siquiera se casa, porque ¿para qué? Si se van a separar mañana, pues mejor menos papeleos y esas cosas. Entonces, donde ocurren todas estas cosas, donde todo el mundo está liberado, donde ya no existen tabús, donde se ha superado todo, pero en realidad no se ha superado nada, porque cada día es una nación más caduca, más degenerada, y va perdiendo su autoridad en este mundo, y según la palabra de Dios, por algunas partes entendemos, va a perder más todavía. En este lugar del mundo, psiquiatras, psicólogos y sociólogos que no son creyentes entienden que para rehabilitar a los hombres, concretamente a los toxicómanos alcohólicos, tienen que poner en marcha un programa que es similar al que tenemos en este país, pero allí con mejores medios económicos, que se llama la refamiliarización. Es decir, volver a integrar las familias que se desintegran. Ven la única salvación de la rehabilitación de la gente en un fortalecimiento de la integración y de los lazos familiares. Eso es sintomático, porque no surge desde luego de personas que pertenecen a un medio evangélico o están condicionados por la revelación de la Escritura. Surge de la propia experiencia. Han visto que desde que han empezado los programas para integrar a la gente, no para que se separen, durante un tiempo, cuando tenían problemas entre dos personas, pues bueno, pues el consejo, divórciense ustedes, vuelvan a casarse, resulta que ya están de vuelta de esto. Esto no soluciona los problemas, porque esa persona al cabo de un tiempo vuelve con el mismo problema y tiene que volver a divorciarse otra vez, y resulta que les pasa por allí no sé cuántas veces con no sé cuántos divorcios, ¿no? Entonces han entendido que si consiguen que esa pareja se integre, cambien, dejen de ser tan egoístas, dejen de pensar como individuos, para pensar como una sola persona que tienen que ser, como lo que ya se dice en Génesis, dejará el hombre a su padre y a su madre, y no serán más dos, sino una sola carne, que significa una sola persona en el hebreo. Cuando ellos han conseguido que ese matrimonio sea una sola persona, se están dando cuenta que esto es precisamente lo que tienen que hacer, que no está la familia tan caduca ni tan desfasada. Lo que pasa es que sí que el egoísmo de los seres humanos está muy avanzado, y sí que los hombres, pues quizá queremos, en la medida que queremos ser muy individualistas, pues quizá tendríamos que renunciar al matrimonio como una posibilidad de realización. O sea, no hay matrimonio que pueda ser feliz si cada uno sigue diciendo, pues lo mío es mío y lo tuyo es tuyo. Esto en el matrimonio es algo que tiene que desaparecer, o que en realidad no tiene que existir jamás. O sea, el matrimonio no son más dos, dijo el Señor, sino uno. Y mientras que eso solo sean palabras, no hay matrimonios felices. Pero mientras que eso sea una realidad concreta, no tienen por qué fracasar los matrimonios. Y de hecho, cuando eso es una realidad, no hay matrimonios que estén fracasados. Hay una verdadera comunicación, una verdadera integración. En fin, se podrían decir muchas cosas, pero yo creo que lo voy a dejar aquí, porque si no quizá pues complicamos el asunto, y entonces lo dejamos de momento. Bueno, hay unas preguntas que ayer no se pudieron hacer por culpa del tiempo. Algunas están repetidas. Hay una que ha sido repetida varias veces. Quizás es la primera que vamos a contestar. Entonces, la voy a leer en el enunciado, que está quizá pues mejor expresada, que dice: siendo la ingestión de alcohol perjudicial para la salud, ¿cómo recomienda Pablo a Timoteo que beba vino?
Se espera. Sí. Pues ya pueden estar contentos porque ya me han pillado, ¿eh? Resulta que yo he escogido los textos que me convenían y ahora pues a ver qué vamos a pasar, qué va a pasar con estos. Bueno, en esta misma epístola en que Pablo recomienda esto a Timoteo, Pablo recomienda otras cosas también respecto del mismo asunto, ¿eh? Vamos a leer estas cosas primero. En 1 de Timoteo y el capítulo 3, hablando de las cualidades de los obispos o ancianos o pastores, concretamente de los obispos, aquí dice, versículo 2, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino. Esto también es un poco chocante, ¿no? Porque resulta que los hombres responsables de las iglesias, el apóstol Pablo dice que no deben de ser dados al vino. Y Timoteo era un hombre súper responsable en las iglesias. Entonces lo que es evidente es que Pablo no puede recomendar a Timoteo, que en un sentido muy humano era más responsable que los ancianos de las iglesias, puesto que él estaba allí como enseñador de estos hombres en el principio cuando se formaron las iglesias, como una especie de hombre entre los apóstoles y los ancianos de las iglesias, que este hombre con una responsabilidad similar a la de los apóstoles pues puede beber vino, y los otros hombres ante los que él tiene que dar un testimonio ejemplar, pues a estos que no beban. Luego, en la mente del apóstol Pablo no podía haber esta contradicción, pero es que hemos leído una palabra que no solo significa que no conviene que beban vino, sino que sean sobrios. Y la palabra sobriedad también tiene que ver en este contexto con el hecho de beber bebidas alcohólicas. Lo que desea el apóstol Pablo es que los ancianos de las iglesias no beban alcohol, está claro. Entonces, vamos a ver, también se dice algo de los diáconos. Los diáconos, asimismo, versículo 8, deben de ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe, en fin, etcétera, etcétera. Es decir, para mí el sentido es el mismo. Es el sentido de que las personas responsables en las iglesias, no quiere decir que el resto de los creyentes puedan hacer otra cosa, porque ya hemos visto ayer que no, pero que especialmente estas personas que deben de tener un testimonio bueno de los de afuera, y esto es importante, pues tienen que tener cuidado con una serie de cosas. Y mucho más, si ya pensamos que este problema surgía en un mundo donde el alcoholismo no era tan serio como en el mundo en que vivimos hoy, pues la identificación con unos principios que está destruyendo a la gente, cuanto más vigencia tendría que tener en el día de hoy, ¿no? Entonces, ¿por qué le recomienda a Timoteo que beba vino? Pues resulta que Timoteo era una persona que tenía unas resistencias terribles a beber vino, que no quería beber vino. Y no quiere decir que Timoteo no supiese lo que el apóstol Pablo le recomienda. No hay base en esta epístola para pensar que Pablo le descubrió un remedio nuevo, sino que él, a pesar de que lo sabía, Pablo tuvo que insistir mucho en que cambiase su actitud. Pero vamos a ver lo que dice. Dice que tiene que ser ejemplo de los creyentes en todo, como sabemos, y luego añade aquí, versículo 23, ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Bueno, como yo sabía que este texto se iba a preguntar, por descontado, pues entonces me he tomado la molestia de analizar palabra por palabra en el original lo que Pablo dijo aquí, para saber exactamente qué es lo que dijo. Entonces no voy a decir palabra por palabra, pero voy a decir algunas palabras que son fundamentales. Lo de poco es la palabra griega oligo. De ahí ha salido lo de oligofrénico, la gente que tiene poca mente, poca inteligencia, y todo lo que empiece con oligoelementos, elementos pequeños, lo que sea. Oligo no solo significa poco, sino que significa poquísimo, un poquitín. Es decir, un poco, no solo poco, sino un poco, muy poco, una cantidad insignificante. Ya no bebas vino, sino usa de un poco,
de un poco, pero de un poco, muy poco, de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. La palabra vino es palabra vi. En el Nuevo Testamento para el vino se emplea una palabra, que es la que se emplea aquí, y luego otro término que se utiliza una sola vez, que se emplea en Hechos 2, y no hay más términos. Se emplea siempre el mismo término que aquí. A causa de tus frecuentes enfermedades. Las frecuentes enfermedades no es tanto en el original que Timoteo tenía enfermedades frecuentes, es decir, que tenía una época de salud y luego tenía una época de enfermedad y luego tenía una época de salud y otra época de enfermedad, sino lo que Pablo escribió es unas enfermedades que persisten. Es decir, que Timoteo tenía un trastorno que persistía. O sea, era frecuente porque persistía, pero no quiere decir que tenía, es decir, llevaba un tiempo en que tenía un trastorno que persistía, pero este trastorno no había remitido. Entonces, ¿por qué le manda vino? Bueno, bajo el punto de vista de la Escritura, y teniendo en cuenta que a las personas responsables de las iglesias les recomienda que no beban alcohol y que sean sobrios, teniendo en cuenta esto, teniendo en cuenta la responsabilidad de Timoteo, que tenía una resistencia, porque se ve por todo el fondo que hay precisamente a tomar este tipo de bebidas, entonces es evidente que el apóstol Pablo lo que le está mandando a Timoteo es un medicamento, es una receta. Le está diciendo que beba un poco de vino por causa de su estómago y de su enfermedad que no cura. O sea, no le está diciendo que beba vino para su vida, para vivir, porque es bueno para vivir o porque alimenta o porque le va a dar más fuerza, sino que ante una enfermedad que tiene en una época donde no había los remedios que hoy hay para estas causas, para este tipo de enfermedades, pues entonces le recomienda eso. Como habla del estómago, hay que pensar en que esta enfermedad que persistía era una enfermedad del estómago. Entonces no solamente Pablo, los médicos a través de mucho tiempo han mandado un poco de vino a las personas para el estómago. Hoy los médicos siguen mandando vino para el estómago a las personas que sufren, por ejemplo, una resección, una operación gástrica, porque después de quitar determinada parte del estómago, pues al llegar los alimentos la persona tiene unas digestiones pesadas, la realiza muy mal, y entonces parece ser que con el agua o con la leche o con otras cosas tienen vómitos, y sin embargo con el vino no los tiene. De esa manera muchos especialistas del estómago alcoholizan iatrogénicamente a mucha gente, y de esa manera estropean la rehabilitación de muchos enfermos, que a veces nos ha costado a los psiquiatras años de que vivan en abstinencia, porque el médico tiene una autoridad y le ha dicho que beba vino, ¿no? Pero resulta que hoy no es necesario para eliminar esas molestias recurrir al vino, pero en la época del apóstol Pablo no había otro remedio. Y si, como entendemos muchos médicos cristianos y otros que no lo son, que han analizado estos textos, la única posibilidad o una de las posibilidades de la enfermedad que Pablo podía tener es un trastorno gástrico que consiste en que tenía, como se dice vulgarmente, disminuidos los ácidos, ¿no? Es decir, tiene que haber un grado de acidez, el estómago segrega unos jugos, esos jugos tienen un ácido que se llama el ácido clorhídrico, tiene que haber un nivel de ese ácido, un nivel de acidez, cuando sube se producen trastornos, entre ellos la gastritis, la úlcera gástrica. Cuando eso disminuye se producen unas dispepsias, otro tipo de trastornos, y entonces el dar alcohol, que estimula la secreción de ácido clorhídrico, podría nivelar los trastornos de la acidez, siendo una pequeña cantidad, y entonces, digamos, Timoteo podía soportar un poco estos problemas, que probablemente los problemas que tenía en este sentido podrían ser de naturaleza nerviosa por las preocupaciones que Timoteo tenía en medio de toda la obra y de todas las cosas, y que persistían por mucho tiempo. Entonces no hay ninguna contradicción en este sentido entre todo lo que dice la Escritura y lo que el apóstol Pablo está recomendando aquí, que precisamente fue quien más habló de las embriagueces y dijo concretamente en Efesios 4, no bebáis vino en lo cual hay disolución. Y eso lo decía para todos los creyentes y para todos los pastores y obispos y para todo el mundo, ¿no? Entonces no hay contradicción. Bueno, una